Recibo con mucho respeto y cariño al flaco Courtois.
Un placer, o sea que enorme estar por acá.
Te miro y me cuesta reconocerte, ¿no? Yo te conocí en la época de las vacas gordas y ahora estás en el asado del Pepe. Que es un asado gordo también, ¿eh?
Es un asado gordo. No, pero igual la prosperidad se lleva en el corazón. Con arritmia o sin arritmia, pero siempre con mate.
Pero digo, estás... no te pregunté esto. Habíamos hablado de la dieta. Siempre estamos haciendo un comentario sobre la dieta al principio, pero... Pero estás bien de salud, me refiero, ¿es una dieta querida o estás...?
No, estoy muy bien.
¿Precisas algún peso? ¿Estás comiendo mal? Eso es porque ahora sí sos un poeta.
Ahora soy un poeta, doy el physique du rôle.
No puede haber un poeta gordo, ¿no?
No, vos sabés que eso me lo decía alguien muy entrañable para mí, que es Javier Abril, amigo de César Vallejo, nada menos que el que le cerró los ojos en el Hospital Público de París al gran poeta César Vallejo. Javier Abril era agregado cultural de la Embajada de Perú, acá durante muchos años, un hombre de una familia muy, muy importante en Perú, y en los oscuros días de la dictadura tuve a bien tener una amistad con Javier, y que odiaba, lo puedo contar porque él lo decía a voz en cuello, odiaba a Neruda, y claro, quería mucho a su amigo César Vallejo, y planteando una falsa oposición que tal vez no sea muy... muy interesante en el sentido de que Vallejo es un grande, Neruda es un grande, Octavio Paz es un grande, y Vallejo y Neruda se conocieron y se querían, eran muy distintos, obviamente Vallejo es un tipo enjuto, flaco, nostalgioso, apocalíptico, y Neruda era un gran gustador de la vida, un hedonista, y entonces me decía Javier Abril, no puede ser que haya un poeta gordo, decía. Y hay de todo en el jardín de los poetas, hay de todo, y en la poesía también. Fíjate, Vinicius de Moraes escribió aquel estupendo soneto que empieza: no comeré de la lechuga el verde pétalo. Es un extraordinario, como no comeré de la lechuga el verde pétalo. Después termina diciendo: dame porotos con arroz, ¿no? Habría que traducirlo, pero feijoa, ¿no? Feijoa. Entonces, me parece que hay de todo en la Viña del Señor y que en definitiva lo que importa es lo que uno necesita para seguir adelante con el proyecto creativo. Y a veces te toca estar flaco, a veces estar gordo. No puedo echarle la culpa a la crisis ahora.
Pero, ¿sabes qué? Esta pregunta viene... cae por su propio peso. porque tiene que ver con cuánto hay de hedonismo y cuánto hay de espiritualidad en el tema. O cuánto tiene que ver el espíritu con lo hedonista. A veces uno separa que estas cosas vinculadas al bon vivant, vinculadas al buen comer, al buen tomar, al buen beber, al disfrutar de un buen cigarro, ¿no? Esas cosas que todo el mundo empieza a... No, porque no puedes hacer... Digo, vamos a dejar las careteadas, ¿no? ¿Cuánto hay de vinculación de verdad entre lo espiritual y lo físico y lo material?
Y yo creo que es fundamental y cada uno busca el camino en su vida. Yo soy un gran gustador del buen tabaco. Que digo, cada vez menos, en algún momento haciendo una ritualización, pero lo soy. Me encanta compartir con amigos... unos tragos, yo ya no bebo, pero eso es un tema muy, muy, una decisión muy personal, pero me encanta compartirlo, que en definitiva es lo que más importa.
¿No te mata eso, compartir los tragos con amigos?
No, yo creo que lo fundamental, digo, uno no puede decir tomo esta decisión porque antes me tomé todo, tomo esta decisión por una... No, tomás la decisión por razones muy personales y nunca quieras... ser una especie de predicador ni de la comida, ni de la bebida, ni de la falta de comida, ni de la falta de bebida, ni del ejercicio, ni del fitness. Como decía otro poeta, Antonio Cisneros, peruano, casualmente, gran fumador, gran bebedor del mejor whisky, eso sí, no te bebía un whisky que fuera
Berreta.
Él bebía
te tomas Berreta ni nada.
Nada. Decía, me espanto con esos monjes del fitness, esos tipos que pasan corriendo encapuchados, haciendo su footing. Y es verdad, ¿en qué sentido? Cada uno con su tema. Pero cuando hay una especie de presión social muy fuerte para que dejes de disfrutar, y la vida hay que disfrutarla, y cada uno sabe los caminos. Y también, a ver, yo he tenido etapas de muy flaquito, más que ahora, incluso con mucho deporte, con 8 o 9 kilómetros por día de correr, de trotar, y me sentía muy bien porque generaba endorfinas, y se ve que las endorfinas son una droga natural y muy barata, simplemente. Y en otros momentos estuve muy muy gordito y lo disfruté. Cuando ya no lo disfruté, dije, bueno, paró por ahora. O sea, son idas y venidas. Pero me parece que la conexión con la materialidad, con la cocina, con aquello que Neruda planteaba en las sodas elementales, la cebolla, la lechuga, los aceites, los vinos, es fundamental. Yo realmente, vos sabés que no creo mucho en los poetas ascetas absolutos. Me parece que el que no tiene una relación con la materia no tiene una relación real con la espiritualidad. Me da esa impresión, además no, cuento con los dedos de una mano aquellos ascetas que conozco y que no hayan tenido un periodo hedonista fuerte y en ese periodo hayan descubierto cosas muy fuertes. Mira, te cuento, hay un gran poeta argentino, sacerdote católico, pero digamos absolutamente independiente de la jerarquía, que se llama Hugo Mujica. Nos hicimos muy amigos, nos encontramos por el mundo, esas cosas que pasan, nos encontramos en España. Y Hugo, obviamente, ahora es un hombre que se cuida, que bueno, lleva adelante como una vida muy frugal. Pero no siempre fue así. Él tuvo un periodo de artista plástico en Nueva York donde probó todo lo que se le ofrecía. Todo tipo de sustancias, todo tipo de bebidas y muchas experiencias. Y ahora simplemente él opta por la experiencia de cierta frugalidad, que ojo, es una frugalidad, se toma un buen vino y se toma, pero es frugal. Y vos sabés que esta breve anécdota, porque tiene que ver con lo cultural, porque la comida sin duda es un hecho cultural. Se metió de cura después, ya más que cura, se metió de monje y estuvo 7 años sin hablar en un monasterio en Francia. Después lo mandaron a Argentina, después lo volvieron a mandar a Bélgica, después volvió a Argentina, y ahora sigue siendo cura, pero tiene su laburo, tiene su casa, y lo que sí pidió que lo dejaran oficiar misa una vez por semana. Y es un excelente poeta, muy profundo. Y vos sabés que en uno de los últimos viajes, que dice que creo que fue inicio de este año, el 2010, me mandaron, era en México, en un lugar en Yucatán, un congreso de poetas, estas cosas tan gratas a las que te lleva la poesía. A veces te preguntas si ganas plata con la poesía. Yo he ganado fortunas de amigos y de bienestar en muchos sentidos, menos plata, todo. Pero fíjate que me mandan un paisaje en primera. Y porque, bueno, esas cosas de la vida, no es que, mira que los poetas los mandan en lo último que hay, pero bueno, dio la casualidad y me mandaron ese pasaje.
La cápsula, ¿cómo se llama? Fénix.
Claro, claro, no, en general te ponen una cápsula Fénix. Y yo llego a México, a Yucatán, después de 2 o 3 etapas en el vuelo, una espera en San Pablo larga, donde cuando estás en PRIP tenés acceso a el salón VIP, con todas las bebidas del mundo. Entonces cuando llego allá a México, obviamente tomé gaseosa, me comí unos sanguchitos, me leí todas las revistas, disfruté, pero no, obviamente no toqué las bebidas porque fue una decisión tomada. Pero en una conversa con Mujica, él se estaba tomando un vinito precisamente en una de las primeras cenas, digo, che, mira qué horrible lo que me pasa, justo vengo a dejar de tomar ahora y lo primero que hace me manda este pasaje en primera. Y yo haciéndole ese cuento, estaba gordito, pero además esa cosa ansiosa, el que tomó una decisión, pero tiene. Y le digo, yo estaba sentado frente a esas bebidas, le digo, tal etiqueta, no te quiero pasar las marcas, pero el Johnny etiqueta y este. Y Mujica me miraba, esa cosa de monje que durante 7 años no habló. Me dejó hablar, es cierto. Y tomaste, me dice. Y digo, no, porque lo tengo muy profundamente asumido. Y me dice, estaban todas las botellas, sí. Y yo ni etiqueta, sí. Y etiqueta azul, sí. Dice, y no tomaste nada. No. Así que te perdiste unos tragos, sí. Me dice, pero qué libertad. Y eso me quedó sonando, qué libertad. O sea, ¿cuál era la libertad? ¿De no tomar o tomar? No, la libertad de ser uno mismo cuando uno quiere serlo, no importa lo que te pongan delante, no importa la casuística de una primera que te pudo haber llegado, como otras veces tuve que viajar por América Latina en ómnibus 3 días seguidos, no importa eso, lo que importa es la libertad de tomar una decisión y de sentir que esa decisión es tuya y no imponérsela a nadie. Y eso tiene que ver con el tema de hoy. Lo de Mujica, lo de la comida, porque cultura, que es nuestro tema hoy, a partir de años 50 del siglo XX, años 60, se empieza a tomar como un concepto amplísimo, antropológico. Y ya a esta altura, 2010, ya estamos en otro siglo, siglo XXI, nadie duda de que la cultura, por ejemplo, abarca profundamente las comidas, los usos, las modas, y cuando digo las comidas, la preparación, la ritualidad, el tipo de tratamiento con los ingredientes y la espiritualidad que desarrollás en una civilización o en otra. Por eso se habla de culturas humanas en relación a su entorno, cómo transforman su entorno. Nadie lo duda, pero ojo, hace 40 años la comida era una cuestión servil, una cuestión menor. El fútbol también. Hoy en día todo es cultura y en todo podés ser tan profundo y tan artista como te lo propongas. Ahora, el desafío de la noche de hoy, el desafío que yo quiero proponer con respecto a la cultura es muy bien, estamos en un siglo nuevo, ya pasó una década entera, nos quedan nada más que 90 años. Parece mucho, no es mucho, es una vida humana con la esperanza de vida promedio que hay ahora, un poquito más que una vida humana, esperanza de vida promedio. La cultura es en un sentido antropológico es todo, desde el fútbol, por supuesto la cumbia villera, lo que la gente escribe en sus grafitis espontáneamente en los baños y lo que aparece en ciertos avisos comerciales en TV y en otros medios, en internet. Es cierto que la cultura en sentido antropológico abarca todo. Es cierto que creo que el hombre ha ganado en desprejuicio con respecto a la idea de que había una cultura alta y una cultura baja. O sea, la cultura alta se identificaba con cierta música, con cierta pintura, con cierto modo de actuar en sociedad y en relación a los demás. Y la cultura baja se relacionaba con manifestaciones de diversión, de regocijo, que iban desde el fútbol hasta cierto tipo de bailes, cierto tipo de músicas como lo fue el tango.
Y otras pinturas.
Y esa división me parece que era... Es nociva, sigue al día de hoy, es problemática porque es excluyente. Hoy en día hay un tango clásico, hoy en día hay un tango elevado, y sin embargo el tango tuvo una deriva, como va a haber seguramente una cumbia elevada, es decir, la cumbia como manifestación original de música, digamos, andina, colombiana, y es, pues,
ya la hay,
y seguramente va a haber, digamos, una filtración de lo que nosotros llamamos la cumbia villera, es decir, algunas cumbias que son ritmos elementalísimos y otras que más allá de esos ritmos tienen letras interesantísimas, no solo como testimonio social, sino como obra de creación, y otras que no. Lo que te quiero decir, no hay cultura alta y cultura baja definida a priori. Lo que hay son movimientos en un sentido y en otro, y hay un encare amplio de la cultura en un sentido antropológico. Pero, y acá viene... El pero que yo estoy planteando con este desafío de la cultura en un siglo bobo, que es el siglo XXI, porque digo XXI, porque fin del XX, sin duda alguna, a partir de los 70, 80, y esta primera década. Es bobo en un sentido de que yo creo que siempre existió en las últimas 5 o 6 décadas manifestaciones culturales diversas en ese criterio, en esa amplitud, antropológica, pero subsistían criterios de reflexión y subsistían desafíos que defendían una cierta cultura que plantea contenidos de reflexión profunda, junto a lo otro e incitando al otro. Por ejemplo, te doy un ejemplo bien claro, la mejor poesía argentina y tal vez alguna de la mejor poesía rioplatense de los años 40 y 50 se dio en el tango. Cátulo Castillo, Mero Manzi, Discépolo, es decir, son grandes poetas del tango. capos, un poeta finísimo, ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda, y es todo, todo tan fugaz que es una curda, nada más, mi confesión. Cerrame el ventanal que quema el sol, su lento caracol de sueños, ¿no ves que vengo de un país que está de olvido, siempre gris, tras el alcohol? Eso es poesía altísima. Poesía finísima, poesía que se acerca a Paul Celan, se acerca a lo mejor de Octavio Paz o lo supera, no lo sé, yo no voy a establecer un ranking. Lo que quiero decir que eso empezó en el, empezó siendo el tango cultura baja, cultura de pueblo, cultura marginal, y en los años 40 y 50 se devino en la mejor poesía, una poesía absolutamente imperecedera en la identidad rioplatense, lo mejor de la identidad rioplatense. Entonces no nos podemos cerrar ni a la cumbia, no nos podemos cerrar a ninguna manifestación. Lo que sí ocurre es que ya en la década del 70, del 80, había personajes como Idea Vilariño, que trabajó las letras de tango y se dio cuenta que ahí había una cantera de poesía profundísima, una poesía que merecía la pena trabajarse y concientizarse a nivel de texto, más allá de la estupenda música. Lo que está ocurriendo en este siglo que yo provocativamente llamo bobo, y quiero decir, es para provocar el adjetivo, ¿dónde está la bobera de este siglo? Obviamente el siglo empieza en septiembre del 2001 con la caída de Torres, con el choque de civilizaciones que predijo Huntington, con el advenimiento de otra bipolaridad cuando ya parecía que había un solo comisario reinando en el mundo. Entonces, en ese sentido no es bobo, en el sentido de la enorme hipertrofia, o sea, el desarrollo enorme, a veces hasta cancerígeno, de las ciudades y de los medios de comunicación, de la interconexión, no es nada bobo, estamos ante un fenómeno absolutamente profundo, interesante. ¿Dónde está la bobera? Está en que yo percibo que no se han desarrollado los aparatos de reflexión, la manera de pensar eso. Vos, de algún modo, me convocaste acá al espectador de una manera extraordinariamente generosa porque te llamó la atención que yo hablara de pensamiento, como que un poeta hablara de pensamiento. Y yo a mi vez sentí que teníamos que trabajar algo del pensamiento contemporáneo porque estamos en un momento donde uno no reconoce ese pensamiento esté en las páginas de los diarios como crítica literaria, crítica de espectáculos en un sentido profundo. No reconocemos que esté en los medios masivos de comunicación. No lo vemos, no lo percibimos. Y al mismo tiempo hay una gran necesidad de pensar culturalmente, o sea, humanamente, la realidad, esa realidad que nos lleva y nos trae. Yo no quiero ser ni un apocalíptico ni un integrado. Hay un famoso libro de Humberto Eco, se llama Apocalípticos e Integrados ante la Cultura de Masas. Y lo que estamos viviendo es el apogeo de una cultura de masas que nadie sabe a ciencia cierta dónde va.
¿Vos pensás que va a haber alguna excelencia de esta cultura de masas? O sea, que va a pasar lo mismo que pasó con el tango por elevación, según lo que decías, lo que pasará con la cumbia villera, según lo que decías. Que yo creo que tengo una pregunta para hacerte por ese lado, porque no sé si la cumbia villera va a llegar a una maximación de su expresión, y no estamos confundiendo. Lo que sí trasciende es la cumbia como un género espectacular y fluido. La otra me parece que viene un poco como arrancada, ¿no? Como adaptada, o son modas distintas de la cosa.
Y es un producto light, y vos sabés que musicalmente muchas de las que andan por la vuelta tienen una elementalidad, y no quiero ofender a nadie, pero de tarados. O sea, una elementalidad musical. Algunas la tienen también a nivel de letra, otras no.
Bueno, pero eso no.
Entonces
lo,
digo, no.
Nos
no
criticaban a nosotros con el love you, yeah, 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 I love you, yeah. Eso, ¿te acuerdas?
Tal vez, por eso. Pero el tema es que lo que yo siento, es decir, yo no me voy a poner ni en catón ni en censor, y me parece que eso es lo primero que hay que dejar de lado. Ninguno de nosotros, ni vos, ni yo, ni el catedrático de estética de la Facultad de Humanidades, puede erigirse en personaje y decir, esto es literatura y esto no. Ojo con los comisarios literarios.
Ojo con los censores.
Ojo con los censores, porque empiezan con vos, después siguen con otro y después llega. ¿Y quién es
el poder? El poder.
Entonces, ojo con eso. Ahora, yo lo que tengo cierta preocupación es que no reaccionemos reflexivamente. No que se que florezcan todas las flores, decía Mao en otro contexto, pero yo lo retomo para este lado. Que florezcan todas las flores en todos los jardines. Que exista esta cultura light. El tema es que nos preocupamos por las grasas trans, que son cuerpos extraños al organismo humano, no porque sean grasas, porque son trans, no son naturales. Nos preocupamos por el humo del tabaco, y a veces, como todo en la vida, hay que saber dosificarlo. No voy a entrar en esa polémica ahora. No. Pero de pronto no nos preocupamos por un tipo de grasas trans que taponean nuestras arterias intelectuales. ¿Cuál es el desafío? ¿Hacer una censura? No, de ninguna manera. No censura. Que vengan todos los espectáculos de Buenos Aires, que los canales... ¿Quién está viendo Bailando por un Sueño, el show de Video Match? O el show Match, ya no es más video, hace mucho. Y lo ve una cantidad de espectadores enorme en Uruguay, entre los que me incluyo. Sin embargo, vos vas a una reunión un sábado de noche y si hay algún intelectual en la vuelta y todo el mundo dice, yo nunca lo veo, pero el otro día, de casualidad, y lo ven, y lo consumen, y yo lo veo y lo consumo. Y quiero decir, lo consumo de una manera light también, no es que me ponga, porque la vieja, el viejo, la vieja excusa, no, mirá, estoy estudiando el fenómeno de comunicación de masas. No, lo veo porque me divierte. Y no creo que eso esté para nada mal. Lo que me parece, y ahí estamos carenciados, es que no articulamos otro tipo de cultura que piense ese fenómeno y piense otro simultáneamente. Es decir, vivimos en un fenómeno de superficie rodando y rodando sin tener puntos de anclaje. Vos sabés que el fenómeno Beatle, entre otras cosas, fue aplaudido por el mundo entero porque rompió, y esto no se ha dicho tanto como debería haber sido dicho, rompió con una educación victoriana. Uno dice, ¿cómo? En los 60, la educación de la reina Victoria, Queen Victory, sí señor, en los 60. En los 50 en Estados Unidos y en los 60 en Inglaterra seguía esa educación victoriana. Mucha gente ve la Sociedad de los Poetas Muertos y le preguntás, ¿dónde era esa universidad donde trabajaba el profesor que encarna a Robin Williams? Te dicen en Inglaterra. No, era Estados Unidos. Al día de hoy esos campus existen y hay todavía algunos school board que trabajan de ese modo. ¿Qué hicieron los Beatles? Con un ímpetu enorme y muy profundo en lo popular, pero muy profundo y muy afinado musicalmente, vos lo sabés, trabajaron la ruptura de una esquematización que era la cultura victoriana en todo el universo anglosajón, o sea, ni hablar en Gran Bretaña, pero también en Estados Unidos. Y eso fue lo que se aplaudió, no solo lo contestatario, no era decir, era mucho más que eso, era una propuesta estética. Y eso se demostró con el tiempo, y por eso es vigente al día de hoy. Y por eso rendimos pleitesía y pensamos, uy, yo no hubiera cumplido 70, y lo sentimos como un amigo, porque ese amigo ya no dio algo a nosotros, lo dio a la generación de nuestros padres, lo da a lo de los chicos de 20. Entonces, ¿cuál es el desafío de la cultura de un siglo bobo? La posibilidad de la cultura siga trabajando la legitimación y la reflexión en una escala un poco más profunda y más humana, menos superficial, coexistiendo con la integración en los medios de comunicación de masas, entendiendo por qué al día de hoy la gente prefiere ver reality fiction en televisión, o sea, alguien que te inventa, que vive una vida, que tiene novias y tal, y no lee una novela. ¿Por qué ocurre eso? O sea, un poco la invitación es, pongámonos a pensar por un momento por dónde estamos caminando, hacia dónde vamos. Pues sabes que dicen que Gaddafi dice que no teman al mundo islámico, que ni Europa ni Occidente, porque inevitablemente en 50 años Europa va a ser islámica. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque creo que vivimos un siglo que en lo que tiene que ver con lo artístico, es decir, la cultura en la parte artística, en la parte de creación verbal a través de un discurso, de creación televisiva, de creación en el sentido de poiesis, de poesía profunda, está descuidada, está dejada de lado, no hay manera de salvar cierta profundidad, parece que no hay manera. Te digo, leamos los diarios y vemos que hay páginas de espectáculos, ya no hay más páginas de cultura. Yo te desafío, por supuesto en internet existen millones de páginas de poesía, pero la legitimación siguen dándola ciertos diarios, en sus páginas de internet o en sus páginas en celulosa. Y te pregunto, ¿dónde se publica un poema? Te puedo decir de Juan Gelma o te puedo decir de un poeta actual, uruguayo o mexicano, en un diario rioplatense al día de hoy. Roberto Juarros, un gran poeta argentino, publicaba en La Nación, en primera página, no un montón de poemas, le publicaban, así como publicás la tira de Quino, le publicaban fragmentos de su poesía vertical. Eso ya no ocurre. Entonces yo creo que se están perdiendo ciertos contenidos y se está tendiendo una uniformización. ¿Con esto me estoy planteando como un apocalíptico o como un censor? No, de ninguna manera. La pluralidad es fundamental. Lo que pasa es que la pluralidad implica defender la heterodoxia, defender ese poema que no le da rentabilidad a nadie, pero le da profundidad espiritual a mucha gente.
Tengo dos preguntas para hacerte. Estamos llegando al final de este encuentro, de este disfrutable encuentro contigo, Rafael. Queridos cafeteros y cafeteras, es con Rafael Courtoisie. Digo esto por si recién se están juntando con nosotros en la comunicación. Rafael Courtoisie, en esta columna habitual donde involucra pensamiento, palabra y obra. Y hoy le tocó a la cultura boba. Dos cosas. Una es, ¿de qué forma, si no es con la representación de todos, y esto es a través del gobierno, a través de donde vos te sientas representado, de qué otra forma se puede tener una participación dentro de la masificación, de la propuesta de masificación, por aquello de la amplitud de la pluralidad de manifestaciones culturales o de propuestas, de las flores, todas las flores en el jardín, para que se puedan ver en televisión, se puedan escuchar en la radio, y así como escuchás, viste, un programa absolutamente light, puedes escuchar un programa absolutamente de otros contenidos más ricos. Esa es una pregunta. ¿Cómo lo haces si no es a través del poder del gobierno? Y la otra es más sutil, pero tiene que ver con aquello de la separación de la cultura. Vos hiciste una separación de la cultura elevada y la cultura popular.
Que una separación que me parece riesgosa. O sea, riesgosa. Yo no la comparto del todo. Me parece
de
que
manera parecería que la separación está dada por el enciclopedismo, por un alguien que tiene que estudiar para poder desarrollarse en cultura. Y de esa manera está dejando a los incultos, digamos, o desconocedores de hacer cultura, que eso también está mal. ¿De qué forma se puede llegar a reconocer entonces que la cultura es lo que la gente va asumiendo como costumbres propias y se va manifestando a través de ellas? No importa el conocimiento, sí importa la calidad, el amor, el trabajo, la dedicación. ¿Me explico?
Sí, son dos preguntas. Empiezo por la primera brevemente. Yo creo que hay un tema para empezar, de los llamados intelectuales y creadores, de ser capaces de romper los prejuicios, de no erigirse como censores, de bajarse del ego. Y cuando digo esto, digo, no solo venir a un medio de comunicación porque te invitan a hablar, sino de tener una actitud menos inquisidora, en términos de inquisición, de Torquemada frente a los programas de TV, o sea, una actitud más amplia, más dialógica. Por supuesto, yo tengo el enorme privilegio que me has invitado a participar en esta columna, pero estoy hablando de los medios están mucho más abiertos de lo que parece. Se puede llamar, se puede participar. Hay gente que no llama, no participa. Hay una gran negación en digamos, una élite intelectual en que los medios existen. Cuando digo los medios, hablo fundamentalmente de los medios electrónicos, los medios masivos. Yo creo que hay que empezar por deponer esa negación. En otro sentido, yo creo que hay que fomentar una tolerancia crítica. Y es muy delicado lo que estoy diciendo, porque ¿qué quiere decir tolerancia crítica? Quiere decir, primero, no atacar a nadie porque tenga éxito. Acá se ha confundido, y esto lo digo claramente, acá no se puede atacar a alguien porque tiene éxito, entonces yo, que no tengo y me creo que soy el gran escritor, ataco. No, eso me parece que hay que deponerlo y hay que denunciarlo, yo lo estoy haciendo de algún modo acá. Es decir, me parece que eso es errado, porque es un camino absolutamente inconducente, es un camino que tiene que ver con disputarse el poder, pero ni siquiera el poder grande, el poder chiquito, el poder minúsculo. Lo otro, yo creo que se han hecho cosas en un sentido, en este país, en nuestro país, en un sentido de poder. Hay un canal de la ciudad de Montevideo, hay un canal oficial. El tema es apoderarse del poder. El tema es el Teatro Florencio Sánchez del Cerro, que la gente responda a cada una de las manifestaciones de la cultura considerada alta y de la cultura considerada no tan alta. El tema es entender, por ejemplo, en el carnaval, si haya, yo puedo comulgar o no, me puede gustar o no, pero es una manifestación cultural que ha logrado una especificidad y una autolegitimación. Es decir, hay un sistema que legitima cuál murga es buena, cuál es mala, qué es mejor, y además hay una autocrítica. ¿En qué sentido? Se sabe cuando un cuplé es panfletario y se sabe en el ambiente. No sé si me explico. O sea, yo parto de la base que admitimos la murga y todo el carnaval como un fenómeno cultural de primera línea, como el mejor de los conciertos. Lo que estoy diciendo que además, de algún modo, se ha generado en buena parte, dentro del mismo movimiento, una mirada crítica, o sea, una tolerancia crítica. Y sin embargo eso no ha estado en otros lugares. Uh-huh. Te digo, en literatura claramente yo veo que muchos de mis colegas se pelean por fósforos apagados y se pelean por no estar en el lugar del otro y no logran leer al otro. Hay gente que habla mal de A o de B o de C y no lo ha leído y que prefiere hablar mal antes que hablar bien de otras obras porque tiene miedo que le hagan sombra. Entonces, ¿qué estoy diciendo con eso? La tolerancia crítica supone una suerte de estado de desafío, es decir, profundizar en lo cultural, en la cultura y en el modo que nos tocó en esta especie de siglo bobo, donde hay casi 1,000,000 de televisores encendidos viendo determinados programas que después vas a la calle, a la oficina y nadie los ve. ¿Cómo puede ser? Seamos tolerantes con nosotros mismos. ¿Por qué vemos eso? Porque nos deja soñar, nos deja, por un momento nos distrae. ¿Por qué vemos los programas de Chimentos? Porque nos distrae, porque viajamos. Porque antes, en el siglo XIX, leíamos a Flaubert con Madame Bovary. Y ahora la Madame Bovary está en otro lado. Emma Bovary está de pronto en... No quiero dar un nombre. Entonces, seamos tolerantes críticos, en el sentido de pronto hay contenidos que se están perdiendo, entonces toleremos nuestra propia afición a ver esas cosas y seamos críticos en la medida de apoderarnos del poder y de plantear elementos. Y estoy diciendo, primero que nada, no estoy hablando de los gustos de la gente o del pueblo o de la masa. Estoy hablando, antes que nada, haciendo el mea culpa de la clase intelectual. Yo creo que el desafío de la cultura en un siglo bobo, primero, no es uruguayo solo, es global. Ocurre en todo el mundo estos fenómenos de estos programas, de los reality. Y el desafío es para la clase intelectual. El desafío es para los Bauman, para los Turén, que en vez de estar en su chacrita, digo, cuando digo Bauman y Turén, digo, esos son geniales porque han sabido verbalizar lo que está pasando. Pero, ¿dónde están los intelectuales uruguayos de hoy? ¿Dónde están los que piensan la realidad latinoamericana de hoy? Te nombro uno y quiebro una lanza, más allá que discrepo con algunas de sus cosas, pero quiero una lanza de tipo creativo que dentro del modelo de los mass media está reflexionando, que es Sandino Núñez, con su programa Prohibido Pensar. Ahora, cuando uno dice, cuento con los dedos de una mano, uno solo, ¿dónde hay otro? ¿Dónde hay otro grupo? Ahora, sin embargo, vas a un café y escuchas críticas ácidas, envidias, rencores. Y sin embargo, a Sandino yo nunca lo escuché destilar bilis, lo que lo escucho es destilar reflexión, con la que puedo estar de acuerdo o no. Ese desafío me parece que está tomado adecuadamente en esas manos, en ese programa que es tan provocativo, empieza diciendo en el título Prohibido Pensar. No estoy haciendo una apología, estoy invitando a muchos otros creadores compatriotas y llamados intelectuales. Pareció un manifiesto esto, che.
A esto viene también el último de los talleres de este año.
Sí, que se llama precisamente El desafío de la cultura de un siglo bobo. Que lo que va a tratar de hacer vamos a empezar el miércoles 3 de noviembre a las 5 de la tarde Y lo que vamos a tratar de hacer durante cuatro miércoles no es que yo me ponga pontificio y resuelva. Lo que voy a hacer es dar materiales, provocaciones, planteos que van a ir desde la modernidad líquida planteada por Bauman hasta el reality fiction que desplaza como género ya no a la novela literaria, que eso ha tomado otro cariz en el mundo, por suerte, sino ha desplazado a la telenovela. O sea, ha desplazado a la ficción televisiva en parte, no en todo, pero en parte. Y eso es muy interesante. Entonces vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los apocalípticos integrados. Vamos a hablar de una política de la espectacularización, basándonos en el libro de Neil Postman, discípulo de McLuhan, que se llama Divertirse hasta morir, que es un libro profético del otro siglo, del siglo XX. De todo eso vamos a tratar de reflexionar en conjunto.
La gente se comunica con Rafael Courtoisy por el rcourt@adinet.com.uy.
Perfecto.
¿Lo dije bien?
Perfecto.
rcourt@adinet.com.uy. Y si no, el teléfono
2622-4497.